Hoja de ruta que contempla 65 medidas, son 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley priorizados, los que están organizados con 3 ejes, 7 focos de gestión, y ya se está trabajando en ese plan operativo que tiene como objetivo combatir el crimen organizado y recuperar los barrios. Tanto el presidente Kast como el ministro Arrau aseguraron que están tomando todas las medidas que se les permiten para poder recuperar esta situación.
Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal.
Estamos aumentando la presencia policial con un tremendo esfuerzo por parte de Carabineros de Chile. Estamos trabajando cada vez más coordinado con los municipios, que también hacen esfuerzos muy importantes. Estamos aumentando efectivamente la televigilancia y la aplicación de medidas tecnológicas. Y esas cosas efectivamente van arrojando algunos resultados.
Declaraciones más, declaraciones menos, vamos directo a las cifras, porque el pasado 15 de junio se realizó un balance de seguridad que comprende el 2026. ¿Qué destacan? Menos homicidios. Dicen que se registraron 396 víctimas de homicidio a nivel nacional, que es un 13,7% menos que en el mismo periodo del 2025. Dicen que hay menos robos violentos. Estos delitos disminuyeron, dice, en 5.125 casos, lo que significa una baja de 11,2%. Aseguran que los robos de vehículos cayeron un 16,8%. Robos por sorpresa dicen que también cayeron un 1,5%. Y también, dentro de este balance, destacan que hay un 89,9% más de droga incautada que en el mismo periodo de 2025. Otra cosa es la agenda migratoria, donde destacan que hay menos ingresos irregulares, pero otra cosa son las expulsiones, que también esa es una de las promesas de campaña, pero destacan que están trabajando en cosas y eso se está evidenciando directamente en las cifras. A todo esto apuntó el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, quien dijo que todos los cuestionamientos tienen que ampararse en las cifras.
Los republicanos estamos trabajando para que estos crímenes horrendos no vuelvan a ocurrir en Chile. Y a los parlamentarios que están tratando de sacar provecho político, les diría que revisen las cifras. Han disminuido los homicidios, los robos con violencia, las violaciones, y se ha aumentado la incautación de drogas. Creo que los hechos y los números hablan por sí solos.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Más información en kovacschevrolet.cl.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un AFP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Ya puedes postular a los fondos concursables TPS 2026. Si eres una organización social de Valparaíso, esta es tu oportunidad de lograr ese proyecto que tanto anhelas. Entra a tps.cl y haz clic en el banner Fondos Concursables. Descarga las bases, postula y trabajemos juntos por tu barrio.
Trabajamos para que no te pierdas de nada. Central, Plaza Belén, Placilla de Peñuelas, Limache. Siempre con Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
8:04 a.m.
A metros del Congreso y con vestimentas similares a las de carabineros, 5 hombres secuestraron a una mujer boliviana de 21 años en las afueras del rodoviario de Valparaíso.
La víctima fue rescatada por personal policial tras una persecución, mientras que uno de los 5 involucrados fue detenido del Cerro Barón.
Un secuestro alertado por unos transeúntes que se ha producido un secuestro de una mujer.
Se encontró en el lugar un jockey color verde con el símbolo de carabinero.
Parlamentarios de la región de Valparaíso presionan al gobierno por la falta de resultados concretos frente a los reiterados delitos de violencia con armas de fuego en Valparaíso.
Pese al alza de homicidios y de la mortal balacera en Rodelillos sin detenidos, persiste la falta de un plan de seguridad en la región de Valparaíso.
No solo no hay avances, sino que además hay retrocesos. Estamos viviendo una situación crítica.
Se necesita un plan de seguridad serio, con resultados y responsables identificados.
El autor del homicidio con más de 20 disparos en el sector de Camarico, en Olmué, se entregó a carabineros en la comuna de Limache.
El hombre de 21 años era buscado desde hace 2 semanas, sin embargo se presentó a la policía y fue formalizado quedando en prisión preventiva.
Un sujeto de 21 años de edad para entregarse a la justicia, señalando ser el autor del hecho. Tras la formalización, el imputado quedó en prisión preventiva en la cárcel de Limache por 120 días mientras dura la investigación judicial.
Finalmente, el proyecto Alto Santorini se construirá tras ser aprobado por votación unánime en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso.
La iniciativa inmobiliaria contempla una inversión de 40 millones de dólares y se emplaza a metros del campo Dunar y del edificio Kandinsky.
Este es un objeto litigioso, es decir, que todavía tiene que revisarse en los tribunales de justicia.
Exigir que los proyectos de fiscalización se cumplan a la máxima rigurosidad para asegurar que se cuide el campo Dunar.
Familiares de las víctimas del mega incendio enviaron una carta al presidente de la República, José Antonio Kast, pidiendo una reunión por reparación pendiente.
La solicitud fue realizada mediante una misiva firmada por 64 damnificados.
Cerrar de una vez por todas ese acuerdo por sanidad mental de todas nuestras familias, porque es una revictimización constante dentro de estos 2 años, porque ya esto es un duelo abierto.
La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso instruyó un sumario sanitario contra el relleno sanitario La Hormiga tras una denuncia por eventual emisión de metano.
La empresa PMG de Chile indicó que las fiscalizaciones ejecutadas por las autoridades sanitarias se realizaron sin equipos para medir biogás.
Existen varias normativas, que es el cierre del vertedero. El vertedero le envió una información a la autoridad indicando que los pozos eran de 6 metros. Errónea es una cosa.
Y ya comenzó a regir el alza del valor del agua en los clientes de Esval en la región de Valparaíso.
Según indicó la empresa sanitaria, el ajuste será de un 3,8% basado en factores operativos y de infraestructura.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio. Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma, ahora con contenido de la región de Valparaíso. Seguiremos muy atentos al acontecer nacional. Si hay algo relevante, les vamos a comunicar de inmediato lo que está sucediendo. Vamos a estar hasta las 9:30 a.m. con Karim Aguirre. Ustedes ya han escuchado los títulos, los vamos a desplegar de inmediato. ¿Cómo estás, Karim? Gusto de saludarte. Helada mañana nuevamente. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Frío a esta hora, Valparaíso, la temperatura es de 7 grados. La máxima solo va a llegar a 17. Hay nubosidad parcial a esta hora en Valparaíso y sectores que están despejados, al menos de la costa de la comuna Puerto, también en Viña del Mar, pero según la dirección meteorológica, la mañana va a estar nublada. La tarde con nubosidad parcial variando a despejado, pero vamos a tener viento nuevamente de hasta 40 kilómetros por hora. Eso va a ser en toda la costa de la región de Valparaíso. En San Antonio y Cartagena también 7 grados a esta hora. La máxima va a ser de 15. La mañana nublada, la tarde con viento. Lo mismo en Algarrobo, en Papudo y Zapallar, y también, por supuesto, en Viña del Mar. En La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Limache, máxima de 18 grados. A esta hora también bastante frío en esa zona. Está nublado, la tarde va a estar nublada, variando a despejado. La máxima 18 grados. Similar en Casablanca, pero con máxima de 17. La mañana está nublada, la tarde nublada, variando a despejado. Lo mismo en La Ligua, con una máxima de 17 grados. San Felipe y Los Andes se mantienen con temperaturas similares. La máxima alcanza los 19 grados el día de hoy, la mañana nublada, la tarde nublada, variando nubosidad parcial, y la máxima 19 grados. Para los días siguientes, para jueves y viernes, las mínimas, por ejemplo, van a estar bordeando los 0 grados.
Bueno, hay que abrigarse. Rapa Nui está el día de hoy con el siguiente pronóstico: nublado, ocasionalmente en nubosidad parcial, chubascos aislados, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima llegará a los 23 grados. Así se mantendrá durante toda la jornada. Mientras que el archipiélago de Juan Fernández, hoy la máxima llega a los 15 grados, estará cubierto todo el día. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias.
Tenemos que ir a las calles. Dos personas resultaron lesionadas por un accidente de tránsito que ocurrió en el Troncal Sur, esto a la altura de la comuna de Quilpué.
Vamos a tomar contacto de inmediato con Lucas Peña, que tiene los detalles. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días.
Buenos días, Lucas.
¿Qué tal, Karin, Rodolfo? Muy buenos días. Y claro, porque fue una emergencia que afortunadamente ya se dio como superada en horas de esta mañana y que se registró en el Troncal Sur, esto a la altura de la comuna de Quilpué, en el sector Ramón Ángel Jara. Esto en el kilómetro 94,8 del Troncal Sur, donde en concreto se registró un choque que involucró a un vehículo menor. Y la descripción que entregó la concesionaria, que en este caso es la concesionaria de la ruta 68, es que este conductor, debido a un aparente exceso de velocidad y no conducir atento a las condiciones del tránsito, pierde el control del vehículo chocando con una barrera, quedando la pista lenta en ese punto de la comuna de Quilpué, quedando finalmente dos personas lesionadas, pero de carácter leve, según la información entregada por parte de la concesionaria. Se trata de un accidente que solamente involucró a este vehículo menor en el sector de Ramón Ángel Jara, la comuna de Quilpué. Esto recordemos en el troncal sur, donde trabajaron los equipos de la concesionaria. Hay que indicar que no hubo presencia de carabineros ni tampoco del cuerpo de bomberos de la comuna de Quilpué debido a este accidente que involucró a este vehículo menor, este choque que dejó a dos personas lesionadas, pero de carácter leve, en el sector de Ramón Ángel Jara, esto correspondiente a la comuna de Quilpué. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. 8 de la mañana, 11 minutos.
Bueno, el ministro Arrau está en este instante entregando un punto de prensa. Están todos los medios de comunicación. Esto es en Santiago, a propósito de los que serán formalizados el día de hoy. Estas personas, estas cuatro personas que resultaron detenidas a propósito del fallecimiento, el asesinato de este niño de 12 años. Vamos a la capital, escuchemos parte de lo que está indicando hasta ahora el ministro.
El ejército en la zona norte, en nuestra frontera, también el ejército está presente. También la policía marítima, la armada, colabora en funciones policiales. O sea, hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad y también lo han hecho en las ciudades, en estados de excepción constitucional, en nuestra historia reciente. Falta avanzar en tener buenas reglas de uso de la fuerza para que esas fuerzas armadas y también las fuerzas de orden y seguridad tengan reglas más seguras y claras a la hora de actuar. Ministro, falta avanzar también en que se apruebe el proyecto de ley que está en el Congreso que permite a esas fuerzas armadas, cuando están en estado de excepción constitucional, poder al menos hacer un control de identidad o hacer primeras pesquisas si es que hay un indicio. Entonces, está bien que hoy día nos planteemos nuevas posibilidades, pero ya se está trabajando en ello y esperemos avanzar con esas leyes para que cuando efectivamente las fuerzas armadas colaboren en funciones de seguridad puedan tener la herramienta.
Ministro, faltan carabineros de la calle, complementando la pregunta de la ponencia respecto a la salida.
Es una posibilidad entonces el ejercicio de las poblaciones más conflictivas, claro, porque el carabinero se está viendo
superado. Vamos a responderle al colega, vamos, se va a ordenar. Siempre queremos tener más carabineros. Es conocido por todo el país el déficit que tenemos en las plantas de carabineros. Estamos haciendo un esfuerzo desde el primer día que empezamos a trabajar con el general director de carabineros. Empezamos un plan para aumentar la dotación de carabineros efectiva en la calle. Estamos en ello y eso ha ido pasando. Anoche tuvimos cerca de 1.700 carabineros desplegados. En la región metropolitana hubo 200 carabineros desplegados en radiopatrulla, focalizados, adicional a lo que está todos los días, focalizados efectivamente en los sitios de mayor ocurrencia de este tipo de delitos de los que estábamos hablando. Eso va a ser una función permanente, no va a ser algo particular por anoche. Anoche se hicieron más de 17.000 controles de identidad. Anoche en este operativo hubo 180 detenidos por diferentes órdenes o flagrancias. Entonces, hay una labor que está reforzada y estará reforzada de manera permanente, precisamente para dar más tranquilidad a la población.
¿Qué se hace para que las carreteras sean más
seguras? Es el ministro Arrau quien ha entregado recién este punto de prensa. Ahí está, pues está, vamos a estar muy pendientes porque seguramente vamos a tener novedades en el transcurso de la jornada. Bueno, queremos reiterarle a los auditores, estamos en el más 56-32-235-7700. Seguimos y avanzamos a esta hora de la mañana con la revisión de las noticias.
8 de la mañana, 14 minutos.
Bueno, a propósito del ministro Arrau, el diario La Tercera lo está contando el día de hoy. El ministro Arrau estuvo en la región de Valparaíso. Fue como una visita sorpresa. Nadie se enteró. Estamos hablando de la visita al complejo Los Libertadores. Eso es lo que pasó. Fue rápido. Sí. Y sin prensa, sin avisar. Fue a hacer una visita.
Sí, una visita sin aviso del titular de seguridad que ha generado molestia en las instituciones porque además detectó falencias en el paso fronterizo de Los Libertadores y generó desazón, quien comentó además el ministro que durante el comité policial de este lunes va a informar de las fallas que vio al menos en el paso fronterizo.
Bueno, vamos a estar ahí chequeando esta información. Se la comentamos, lo trae el diario La Tercera hoy. Entonces fue una visita sin aviso del ministro Arrau al complejo fronterizo de los Libertadores y, como tú lo estás indicando, entonces detectó falencias en el paso fronterizo, falencias que probablemente ya conocemos, ¿ah? Falencia que ya conocemos y que se está trabajando. Claro. Es largo el plazo todavía ahí en el para ponerse de acuerdo entre Chile y Argentina para poder tener un único sistema. Tiene toda una historia lo que ocurre ahí en alta montaña. Bueno, vamos a ir con la revisión de las noticias y les vamos a comentar, auditores, lo que ocurrió el día de ayer, este martes. Hubo, la verdad, mucha expectación en el centro de Valparaíso por todas las maniobras que estaba realizando Carabineros. Algunos no entendían nada. Había mucho movimiento. Fue cercano al mediodía, donde una mujer de nacionalidad boliviana de 21 años fue víctima de un secuestro. Esto ocurrió en la calle Rawson de Valparaíso. ¿Dónde está el Congreso? ¿Está al lado?
Al lado, sí. De hecho, fue a las afueras del terminal de Valparaíso.
Uno cita el Congreso como, evidentemente, que es un lugar tan importante para Chile. Ahí se alberga uno de los poderes relevantes de nuestra República. Pero yo creo que vale nada citar que está el Congreso allí, porque el Congreso es una burbuja. El Congreso, ¿qué le aporta a Valparaíso? El Congreso, ¿cómo se conecta con Valparaíso? Quizás desde la ventana del Congreso estaban alguien mirando y dijo, mira, parece que hay un alboroto ahí afuera. Esa es la conexión, salvo los cafecitos y el estacionamiento que lo utilizan quienes trabajan ahí en el interior. El Congreso Nacional de Valparaíso está enrejado doblemente. Uh-huh. Su reja natural debería convivir con la ciudadanía, pero eso no ocurre. Y después viene otro perímetro de seguridad. Entonces, la gente que trabaja en el Congreso, senadores, diputados y todo el mundo que está trabajando en el Congreso, ingresa a una zona que pareciera que no fuese Valparaíso, salvo porque miras por la ventana y ves la bahía. Pero la conexión es casi nula.
Claro, yo creo que el punto de visitar el Congreso también es el perímetro de seguridad que se genera alrededor del Congreso, que da cierta confianza a quienes transitan por ahí, pero igual ocurren este tipo de delitos.
No, pues sí, ahí se aprovechan las rejas para vender ropa. Sí. El tráfico de droga en la Plaza O'Higgins, que está a cuatro pasos, está a vista y paciencia de los propios carabineros que están ahí, ¿qué van a hacer?
Y las conocidas incivilidades también.
Las famosas incivilidades, un sinfín de situaciones. Bueno, ese es el paréntesis, esto ocurrió cercano al Congreso Nacional, no sé si importa, pero ahí está catalogado este hecho como bien sumamente relevante. Bueno, hubo una persecución, Karim, ayer por parte de carabineros.
Sí, una persecución que además fue alertada por los auditores. Fue un vehículo que fue interceptado en la avenida Rodelillo con Campo Amor, en donde uno de los involucrados en este secuestro intentó escapar por la techumbre de una vivienda y fue detenido finalmente por personal policial.
La historia de lo ocurrido el día de ayer, en la voz de Fabián Corrotea.
En investigación se encuentra un secuestro frustrado registrado pasado el mediodía de este martes en pleno centro de Valparaíso. El hecho involucra a una mujer de 21 años de nacionalidad boliviana, quien transitaba por calle Rawson al ser interceptada por cuatro personas, las cuales descendieron de un vehículo marca Nissan modelo Qashqai color plateado, sin encargo por robo. Los responsables forcejearon con la víctima, logrando abordarla al interior del automóvil para luego huir hacia el Cerro Barón. Testigos del secuestro alertaron a carabineros que se encontraban patrullando el sector del Almendral, iniciando una persecución controlada hasta Avenida Rodelillo con Campo Amor. El delegado presidencial regional Manuel Millones describió el procedimiento iniciado a una cuadra del Congreso Nacional entre calle Rawson y Avenida Pedro Montt.
De un secuestro, nosotros con Carabineros estamos haciendo un copamiento, una fiscalización desde el 9 de junio en ese sector y por tanto estaba la presencia de Carabineros cuando uno efectivo, en este caso de esta unidad, es alertado por unos transeúntes que se ha producido un secuestro de una mujer.
Según información entregada por carabineros de la tercera comisaría Barón, la mujer se encontraba en nuestro país hace cuatro días, en donde visitó a su madre privada de libertad en la región metropolitana por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, la víctima no habría esclarecido su presencia en la ciudad de Valparaíso. En cuanto a la detención de uno de los cinco participantes del secuestro, la policía detalló que se trata de un hombre de nacionalidad chilena con antecedentes penales, el cual intentó escapar por la techumbre de una vivienda. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, entregó detalles de la persecución en donde se detuvo a uno de los autores y se encontró una prenda similar a la de la institución de carabineros.
Se encontró en el lugar un jockey color verde con el símbolo de carabinero, el cual a simple vista no es fiscal. Obviamente vamos a realizar las pericias necesarias para poder establecer la fabricación de este tipo de vestimenta. Se trata de una persona de nacionalidad chilena, mayor de edad, con antecedentes penales y cuya residencia es en la ciudad de Santiago.
Finalmente, el Ministerio Público deberá instruir la investigación, mientras que Carabineros confirmó la incautación de 5.475.000 pesos en efectivo desde el vehículo utilizado para el secuestro frustrado de la víctima boliviana.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Accidente menor en Ruta Las Palmas, justamente en la entrada de Chorrillos, dirección Viña. Está justo en la curva, para que los conductores tengan precaución al bajar, porque está justo en la curva. Al parecer, ocurrió hace pocos minutos. No hay intencionado, había una persona afuera, solamente. Saludos.
8 de la mañana, 20 minutos.
A propósito de este secuestro, algunas preguntas que nos hacemos y que probablemente van a quedar sin mucha respuesta, pero sí se pueden conectar. Primero, ¿qué hace una persona con más de 5 millones de pesos en efectivo? ¿Quién anda con 5 millones de pesos en efectivo? Segundo, ¿cómo una banda, porque es una banda, se preparó para quitarle el dinero y la secuestran, ¿no? Yo no sé si estaba pensado el secuestro, estaba pensado el robo, o estaba pensado ambas cosas. ¿Quién interviene si algún civil ve que hay alguien que tiene un informe de carabinero? Nadie. Otra pregunta. Esta mujer boliviana de 21 años vino a ver a su mamá a Chile. Su mamá está recluida, está presa.
Sí, por tráfico de drogas.
Por tráfico de drogas en Santiago. ¿No estaban dateados? Sí estaban dateados, pues, ¿no? Esto es evidente, ¿no?
Sí.
Tenían información, la banda tenía información de que venía una persona con 5 millones en efectivo y por lo tanto se organizaron para abordarla. Esto no fue un lanzazo en la calle. Esto está pensado. ¿Y por qué está pensado? Porque tenían un informe policial para despistar. ¿Esto es normal? No es normal. El horario tampoco. Al lado del Congreso, menos. ¿Se están dando cuenta, auditores, de lo que significa esto? Secuestro.
A plena luz de día.
¿Llegará la inteligencia en la región de Valparaíso para conectar lo que estamos diciendo, no? ¿O quedará como un hecho policial más y nos vamos a olvidar pasado mañana porque vamos a tener otra noticia? Yo digo esto porque las autoridades regionales en la región de Valparaíso, que están encargadas de la seguridad y con sus propias funciones, cada uno tiene un rol. No le vamos a decir al delegado que se ponga a investigar o que vaya ahí a terreno y los agarre con unas esposas y los meta preso. Eso es imposible. Menos para el Seremi de Seguridad. Sí para el Ministerio Público y la investigación, y para las policías para concretar las detenciones y las operaciones, etcétera. Hace rato nuestro país que se ha organizado el Consejo Regional contra el Crimen Organizado. Y dada la situación en la región de Valparaíso, pareciera que fuese una de las pocas instancias de inteligencia que hay para coordinar acciones que vayan en beneficio de ir cortando esta cuestión. Entonces, ¿a quién tenemos en este Consejo Regional? ¿Quiénes participan? Está el delegado presidencial, está el Ministerio de Seguridad, y ahí está
Hernán Silva.
Hernán Silva, el Seremi. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía Regional pone a los fiscales que están a cargo de las indagatorias, etcétera. Puede participar también Claudia Peribáncic. Carabineros, Policía de Investigaciones, y acá se agregan otras instituciones. Está Gendarmería.
Gendarmería.
La Armada de Chile, y además está Aduanas.
Sí.
Entonces uno dice, mira, todos ellos se juntan y comienzan a compartir. ¿Qué es lo que comparten? ¿Qué dicen? Bueno, ¿cómo está el narcotráfico en la región de Valparaíso? ¿Qué pasa con el tráfico, la tenencia ilegal de armas? ¿Qué pasa con el contrabando, con los lavados de activos? ¿Hay redes criminales vinculadas a delitos violentos y homicidios en la región de Valparaíso? Esas son las preguntas que ellos se tienen que hacer, ¿no? Y luego lo que hacen es sugerir, entregar directrices para poder combatir el crimen organizado. Hasta ahora es lo que sabemos que se está haciendo en la región de Valparaíso. Yo diría, basta. ¿Basta esto?
El Consejo de Gabinete que se realizó contra el crimen organizado, así se le denominó como una de las medidas para reducir el alza de homicidios, que habían sido ya bastante los homicidios que subieron considerando también el año anterior, pero este Consejo de Gabinete se reunió por primera vez en junio, la semana pasada. O sea, tenemos un alza de homicidios que viene desde hace ya unos meses, se generó recién la primera reunión la semana pasada, y hasta ahora no sé si esa primera reunión haya dado para generar un plan concreto o medidas concretas. Claro, está el análisis, pero medidas concretas en la calle.
¿Pero qué más vamos a seguir analizando? Claro. ¿Qué más vamos a seguir analizando? El Consejo no investiga directamente, auditores. El Consejo no tiene facultades policiales propias. Su función principal, lo volvemos a repetir, es coordinar la información entre las instituciones que acabamos de mencionar y definir cuáles van a ser las prioridades. ¿Cuál es la prioridad de la región de Valparaíso? Copamiento, igual que en Santiago. ¿Qué es el copamiento? Carabineros a la calle pidiendo carnet de identidad. Ese es el copamiento. El copamiento debería estar en Rodelillo. No digo de una forma agresiva, sino más bien de una intervención en Rodelillo. Porque ahí está puesto además el ojo de la seguridad de la región de Valparaíso. Si estamos fallando en Rodelillo, podemos fallar en cualquier lugar. Salvo que actuemos como actúa Chile.
A la reacción.
A la reacción. Y dependiendo en qué lugar sociosocial de nuestra región se dé. Si es de impacto regional porque hay alguien que tiene mucho poder, las cosas cambian. No me digan que no es así. Sino el muchacho que ayer pasó control de detención en Santiago manejando más de 200 kilómetros por hora por el apellido y por el auto y por todo lo demás, por algo no se informó su identidad, ¿no? O se solicitó. Entonces, el pecado de Chile es grande. Es gravísimo, porque lo que pasó en Rodelillo, no lo hable, como que nadie quiere hablar de Rodelillo.
De ahí uno se pone a pensar en lo que decía la familia el otro día que estaba en tribunales presentando esta querella, en la estigmatización de ciertos sectores, como por ejemplo lo que ocurre en Rodelillo. O sea, acá no hay avances en la detención. Cuando ocurrió lo de Rodelillo, teníamos que andar pidiendo vocerías, porque el Seremi de Seguridad Pública no hizo un punto como lo hizo ahora el ministro Arrau, por ejemplo, en San Bernardo. Entonces las situaciones se manejan diferentes, no con ánimos de comparar. Pero me refiero al manejo de la información, al manejo también de cómo se lleva la celeridad de la investigación.
En un rato más le vamos a contar lo que pasó en Olmué. Olmué es una zona tranquila. Olmué es una zona de elección de personas que tienen más de 60 años para pasar sus últimos años de vida, porque es una zona tranquila, campesina, se come bien, buen clima. Pero hace un rato atrás le estábamos contando de que hubo una persona que le dispararon en 20 oportunidades en Olmué. Resulta que no lo encontraron, se entregó.
¿Y estaba identificado?
Estaba identificado y se entregó. O sea, acá la fiscalía puede decir, lo tenemos tras las rejas. Sí, nosotros le decimos, se entregó, no lo encontraron. Se entregó esa persona. Vamos a avanzar sobre esta materia que es bien delicada, auditores, y vamos a seguir hablando de la seguridad en Valparaíso. Ha quedado bajo cuestionamiento por lo que estamos señalando nosotros acá en la radio y por los hechos. Hablemos de los hechos. Hechos ocurridos con arma de fuego que se han registrado en distintos sectores de nuestra comuna, principalmente de Valparaíso, de esta hablamos, entre ellos lo ocurrido en Errázuriz, hace poco que hubo una balacena, una persona herida en la pierna, a plena luz del día.
Y una persecución.
Una persecución, y Rodelillo, que no hemos parado de hablar de Rodelillo, donde se mantienen las investigaciones que están en curso, pero sin resultados concretos hasta la fecha.
Y menos personas detenidas. De hecho, los episodios han generado críticas por la falta de un plan de seguridad en medio de llamados a reforzar la presencia policial y la capacidad de reacción frente al aumento de hechos violentos. Esto es un llamado que han hecho parlamentarios de manera transversal, o sea, de todos los sectores.
Escuche usted de qué partido son los parlamentarios que hablan. La información con Gloria Bamondes.
La seguridad en Valparaíso volvió a quedar bajo cuestionamientos tras una serie de hechos de violencia que han afectado distintos sectores de la comuna, en un hecho marcado por la reiteración de delitos con arma de fuego y la falta de resultados concretos en investigaciones en curso. En esa línea continúan las investigaciones por hechos previos como el ataque en Avenida Errázuriz y la balacera registrada semanas atrás en Rodelillo, ambos sin resultados públicos de detenciones hasta ahora, lo que ha mantenido la preocupación por la capacidad de respuesta frente a este tipo de delitos. A estos se suma un nuevo hecho ocurrido este martes cuando un secuestro fue registrado en las inmediaciones del terminal de buses a pocas cuadras del Congreso Nacional. En este escenario, parlamentarios han vuelto a cuestionar la existencia de un plan de seguridad efectivo en la región y la falta de herramientas concretas para enfrentar la violencia armada. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, junto al diputado socialista Nelson Venegas, abordaron el aumento de hechos violentos y el impacto que estos han tenido en la vida de los vecinos de Valparaíso.
No solo no hay avances, sino que además hay retroceso. Estamos viviendo una situación crítica. Yo le quiero solicitar respetuosamente, pero también drásticamente, al ministro Arrau que se haga cargo de una vez por todas de este problema.
Ejemplos como el de Rodrillo es especialmente alarmante desde el punto de vista de la mala calidad de vida de la gente que además está expuesta permanentemente al miedo.
En contraste, los diputados Andrés Celis de Renovación Nacional criticó la falta de resultados en las investigaciones y la ausencia de medidas más efectivas en los sectores más afectados, mientras que Sebastián Zamora del Partido Republicano defendió el despliegue actual de medidas de seguridad y el trabajo que se está realizando en materia de control y persecución del delito.
El Ministerio Público tiene que dar cuenta e informar qué avances reales existen, qué diligencias se están realizando y cuáles son las líneas investigativas que se están siguiendo. Se necesita un plan de seguridad serio, con resultados y responsables identificados.
Y en esa dirección estamos trabajando y avanzando. El ministro Arrau está desplegado por todo Chile, realizando operativos y ocupamiento, coordinando a las policías para prevenir y perseguir al crimen organizado y al narcotráfico.
Las diligencias por los distintos hechos continúan en desarrollo por parte de las policías y el Ministerio Público, mientras la serie de episodios mantiene abierto el debate sobre la seguridad en Valparaíso y la respuesta institucional frente al aumento de la violencia armada en la zona.
8:31 a.m.
Queremos pedirle al diputado que invite a al ministro Arrau a Rodelillo. Eso sería bueno, ¿eh? Hablo de Sebastián Zamora. Porque dice que el ministro está desplegado en todo Chile, pues yo lo he visto mucho, muy pegado en Santiago, y el ministro le obedece a todo el país, no solamente a Santiago. Sería bueno, fíjense que sería una gran señal. Sería una gran señal y un gran respaldo al gobierno regional. Que se hiciera una intervención o que se preocupara las autoridades nacionales por lo que está pasando en Valparaíso. Sería una enorme señal para Valparaíso. Sería una enorme señal. Bueno, le estábamos contando lo que ocurrió en Olmué. Vamos con el detalle de esta noticia.
Sí, durante la jornada de ayer fue formalizado un hombre de 21 años involucrado en la muerte de un vecino de 46 del sector de Camarico, esto en la comuna de Olmué, en la zona de la Cuesta La Dormida.
Hoy es 24 de junio. ¿Cuándo ocurrió esto? El 8 de junio. El 8 de junio ocurrió. Allí se perpetró este homicidio con arma de fuego. Se percutaron 20 disparos en contra de la víctima.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la investigación por más de 2 semanas, fue el propio responsable del ataque el cual se entregó a carabineros durante la jornada del lunes.
El capitán Felipe Delgado Pérez, comisario de Limache, entregó detalles de la autodenuncia de este hombre de 21 años involucrado en el ataque mortal registrado en la Cuesta La Dormida.
Concurrir hasta la tercera comisaría de Limache un sujeto de 21 años de edad para entregarse a la justicia, señalando ser el autor del hecho. Conforme a esto, y al mantener una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, Carabineros procedió a la detención del sujeto para ser puesto a control de detención. Tras la formalización, el imputado quedó en prisión preventiva en la cárcel de Limache por 120 días mientras dura la investigación judicial.
Hay que recordar que la Policía de Investigaciones informó que el homicidio habría tenido origen minutos antes, cuando la víctima y su pareja transitaban en un bus de la locomoción colectiva.
En ese contexto, ambos habrían sostenido una discusión con dos mujeres, situación que terminó a los pocos segundos.
Sin embargo, instantes más tarde, un familiar de estas mujeres llegó hasta el domicilio de la víctima y con un arma de fuego efectuó una veintena de disparos en contra del hombre de 46 años.
Con estos antecedentes, el hombre de 21 años se entregó a Carabineros, siendo formalizado en el juzgado de garantía de Limache, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Limache.
Felipe González, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, adelantó que la atenuante de haberse entregado podría ser considerada al momento de ser condenado.
Pudiendo eludir la acción de la justicia, se entregare y confesare el delito. En tal sentido, esa circunstancia atenuante eventualmente podría generar algún tipo de efecto en la conmensuración de la pena final respecto del homicidio por el cual lo van a terminar investigando y eventualmente procesando.
El abogado experto en materia penal, José Pablo Gómez, aseguró que independiente el tipo de pena que se le aplique a un eventual juicio oral, el hombre de 21 años que se entregó a Carabineros en Limache deberá cumplir la condena en la cárcel.
El hecho de que este delito esté consumado, independiente de la pena que le apliquen a futuro, sea 10 años y un día, 5 años y un día, 3 años y un día, independiente de cuál sea la pena, esta tiene que ser de cumplimiento de carácter efectivo, porque el homicidio consumado no admite cumplimiento alternativo a la cárcel.
Bueno, finalmente hay que mencionar que el imputado mantenía además una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, en una investigación que tendrá un plazo de 120 días.
8 de la mañana, 34 minutos.
Nos llama una de nuestras unidades móviles. Vamos de inmediato. Estamos con Lucas Peña. Hay un accidente que se ha registrado hace muy pocos minutos en la ruta Las Palmas. Lucas, te escuchamos.
Así es, una emergencia que incluso fue notificada por nuestros auditores, este accidente que se registró en la ruta Las Palmas en la variante Chorrillos, en ese sector con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, en el kilómetro 6 de la ruta Las Palmas, donde ya podemos confirmar que el cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar despachó 2 unidades para acudir a esta emergencia que se encuentra en completo desarrollo. Un accidente que ya fue notificado por la concesionaria, así que estaremos ampliando la información acerca de este accidente vehicular que se registró en horas de esta mañana en la comuna de Viña del Mar. Esto en el sector de la variante Chorrillos, en el kilómetro 6 de la ruta Las Palmas, una emergencia que se encuentra en completo desarrollo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 36 minutos.
Vamos a repasar lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la mañana. Hace frío, lo indican varios auditores. Hemos despertado con temperaturas bajas. A esta hora ya estamos en los 7 grados en Concón, en Valparaíso y también en Viña del Mar. El cielo está despejado, la humedad está ya en un 66%. Les vamos a reiterar el pronóstico para la zona costera de la región de Valparaíso. Hoy Papudo y Zapallar tendrán una máxima de 14 grados, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Por la tarde se podría elevar el viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 16 grados para Concón, Quintero y Puchuncaví. 17 grados para Viña del Mar. 17 grados para Valparaíso. Algarrobo, El Quisco y Santo Domingo, la máxima será solo de 15 grados, estará nublado, también viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde. San Antonio y Cartagena también, la máxima será de 15, estará nublado, por la tarde también viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Radiograma, resumen de noticias.
A metros del Congreso y con vestimentas similares a las de Carabineros, 5 hombres secuestraron a una mujer boliviana de 21 años en las afueras del rodoviario de Valparaíso.
La víctima fue rescatada por personal policial tras una persecución, mientras que uno de los 5 involucrados fue detenido en el Cerro Barón.
Parlamentarios presionan al gobierno por la falta de resultados concretos frente a los reiterados delitos de violencia con armas de fuego en Valparaíso.
Pese al alza de homicidios y de la mortal balacera en Rodelillo sin detenidos, persiste la falta de un plan de seguridad en la región de Valparaíso.
El autor del homicidio con más de 20 disparos en el sector de Camarico, en Olmué, se entregó a Carabineros en la comuna de Limache.
El hombre de 21 años era buscado desde hace ya cerca de 2 semanas. Sin embargo, se presentó a la policía y fue formalizado, quedando en prisión preventiva.
Finalmente, el proyecto Alto Santorini se construirá tras ser aprobado por votación unánime en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso.
La iniciativa inmobiliaria contempla una inversión de 40 millones de dólares y se emplaza a metros del Campo Dunar y del edificio Kandinsky.
En Clínica Ciudad del Mar están contigo los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Este mes de la prevención, en Senda Previene Villa Alemana, reforzamos un mensaje clave. Prevenir es cuidar. Habla, escucha, acompaña y fortalezcamos juntos espacios más seguros para niños, niñas, jóvenes y familias. Porque prevenir hace la diferencia.
Con Kovax o Moda Jayco, el combustible ya no es un problema. Conoce los nuevos o Moda C5 y Jayco 7, super híbridos. Además de los eléctricos o Moda E5 y Jayco 6. Y este junio, aprovecha precios especiales con financiamiento Forum. Más información en kovax o moda jayco.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8:39
Solo 5 grados en Quintero, en la costa, lo comenta Gonzalo Vito, que nos está escuchando desde el borde costero de Quintero. Le enviamos un abrazo y a todos los que están conectados hasta ahora. Nos llama nuevamente nuestra unidad móvil.
Sí, bomberos está investigando un incendio que afectó a 2 camiones. Esto ocurrió en Placilla, en Valparaíso. Nos va a contar Lucas Peña. Lucas, te escuchamos.
Así es, de hecho ampliamos la información acerca de esta emergencia que ya hemos notificado. Nos referimos a este incendio que ocurrió en horas de la madrugada en la localidad de Placilla de la comuna de Valparaíso. Esto específicamente en la novena avenida, donde concurrió el cuerpo de bomberos con 3 unidades y también personal de carabineros. Carabineros se constató que existían 2 camiones en el lugar, uno que fue consumido en su totalidad por este incendio y un segundo con daños de consideración. No hubo personas lesionadas y las pericias quedaron a cargo del cuerpo de bomberos de la comuna de Valparaíso, específicamente del departamento de investigación de incendios, obviamente para determinar el origen de este incendio que afectó a 2 camiones, uno que fue consumido en su totalidad y otro camión que sufrió daños de consideración. Una emergencia que fue controlada la madrugada por parte de bomberos, iniciando estas pericias por parte del departamento de investigación de incendios para identificar el origen de este siniestro en la localidad de Placilla de la comuna de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 8:41
Bueno, vamos a continuar revisando las informaciones. Cuando nos escandalizábamos y nos dábamos cuenta de todo lo que históricamente había sucedido en el campo Dunar, desde lo hecho en la ex Concertación, desde lo realizado con los permisos de la anterior administración municipal de Viña del Mar, también relacionado con la comuna de Concón, quedamos como íbamos descubriendo, haciendo algo de arqueología ahí en la zona, y nos íbamos dando cuenta de que los permisos que se entregaron, la forma en que se vendieron los terrenos, etcétera, y todos apuntaban y decían, hay que cuidar el campo Dunar. Cuidemos el campo Dunar. No se puede seguir construyendo sobre arena porque los problemas pueden venir en un futuro, y además porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que cuidar nuestra zona. Todo esto queda dando un poquito de bote ahora con la noticia que le vamos a comunicar, porque se ha aprobado un importante proyecto que había estado súper estancado, años y años estancado, judicialmente, administrativamente, con recursos, con todo, pero ahora ya se libera. Entonces ya tiene luz verde, como decía Karim fuera del micrófono, luz verde para poder construirse.
Sí, de hecho ya iba a cumplir los 10 años con obras detenidas y finalmente se aprobó el proyecto Alto Santorini. Va a avanzar su construcción con un cambio ahora de 2 edificios a solo uno y la creación ahora de una reserva natural y 18 medidas de mitigación. Así lo aprobó la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso el día de ayer con su estudio de impacto ambiental, este proyecto que está además a metros del campo Dunar.
Bueno, el estudio fue revisado en la sesión del día de ayer tras un proceso de casi 7 años, iniciado en diciembre del año 2019, tras la orden de la Corte Suprema.
La información la tiene Fabián Corrotea.
Una resolución de calificación ambiental favorable aprobada de manera unánime recibió el proyecto inmobiliario Alto Santorini, emplazado en el sector de Reñaca Norte, en la comuna de Viña del Mar. El estudio de impacto ambiental fue revisado en la sesión de este martes tras un desarrollo por casi 7 años desde diciembre del 2019, mandatado por la Corte Suprema tras la orden de ingresar al sistema de evaluación ambiental, proceso finalizado en marzo pasado. Mediante un comunicado, la empresa Vimac afirmó que durante todo este tiempo nos hemos hecho cargo de todas las observaciones acciones de parte de las autoridades competentes, respondiendo cada vez que se nos fue solicitado. Al respecto, el delegado presidencial Manuel Millones recalcó que se resolvieron todas las dudas en las más de 200 páginas del estudio de impacto ambiental, enfatizando en que se votó a favor de manera unánime junto a los seremis.
Se despejaron todas las dudas que existían originales, tiene permiso municipal y está de acuerdo al plan regulador. Y por lo mismo, el Servicio de Evaluación Ambiental hizo un informe favorable, incorporando también el proceso de participación ciudadana. En este caso, tuvo una aprobación unánime de todos los concurrentes.
De igual manera, la inmobiliaria destacó que durante la construcción del espacio multidestino habrá 18 medidas ambientales voluntarias para conciliar nuestro proyecto inmobiliario con los legítimos intereses de la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente. Por otra parte, a raíz de la RCA favorable, la empresa Bimac comprometió la construcción de una reserva natural en el sector de Los Abedules, en Concón, iniciativa que contempla intervenir 4.323 metros cuadrados. En su última mención al proyecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aclaró que en paralelo se mantiene un proceso judicial en los tribunales correspondientes.
Bueno, ahí nosotros tenemos que abstenernos de pronunciamiento porque esto es un objeto litigioso, es decir que todavía tiene que revisarse en los tribunales de justicia, sobre todo el destino de ese proyecto.
Por su parte, el concejal José Tomás Bartolucci solicitó una máxima rigurosidad al momento de fiscalizar el proyecto, además de resaltar el impacto de la inversión.
La cantidad de empleos que se generan, la inversión que llega a Viña, la empresa además es capaz de entender y de ajustar el proyecto a una escala ciudad, a una escala más pequeña, para de esta manera respetar la institucionalidad vigente y exigir que los proyectos de fiscalización se cumplan a la máxima rigurosidad para asegurar que se cuide el campo lunar.
Con la aprobación del estudio de impacto ambiental, luego de 7 años, el proyecto pasó de la propuesta original de 2 edificios, donde una torre era de 28 pisos y la otra de 10, a ser solo un edificio de 15 pisos. Cabe recordar que las obras se iniciaron en 2017, completando un 20% de avance al momento de ser suspendidas las obras tras la orden de la Corte Suprema.
8 de la mañana, 45 minutos.
Solo uno de los 3 cargos fue anulado tras la reclamación presentada por COPEC contra la sanción aplicada por incumplimientos al plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví.
La municipalidad de Puchuncaví recalcó que esta resolución del segundo tribunal ambiental debe marcar un punto de inflexión en los estándares de fiscalización sobre las empresas del cordón industrial.
Un segundo, sobre lo que está ocurriendo con el cordón industrial. Bueno, cambiamos ya de administración, ¿no? Tenemos ahora el gobierno de José Antonio Kast liderando nuestro país. Marco esto porque en el gobierno anterior nunca se pudo responder una pregunta. No sé si nos pasaremos 4 años más probablemente sin que nos puedan responder. Pero la pregunta es, ¿qué o cuántas son las empresas que contaminan en el cordón industrial, que superan las normas y que hacen que tengamos mala ventilación y la gente consultando en los consultorios, etcétera? ¿Será que en estos 3 años y medio tendremos esa respuesta, Karim? Porque no hemos parado de preguntarle al que se nos cruce, a la autoridad que esté vinculada con el medio ambiente o que tenga responsabilidad regional y nacional, si es que saben cuál o cuáles son las empresas que contaminan año tras año. Porque a veces nos dicen, no, sí, son todas. ¿Cómo son todas? No, es que no estamos midiendo bien. ¿Cómo no estamos midiendo bien? Entonces nos hacemos esta pregunta. Así que en estos 3 años y medio, alguien de este gobierno podría también responder algo que en el gobierno pasado no se respondió.
Claro, en el gobierno pasado se hablaba del análisis que ya está hecho y que yo creo que todos lo conocemos, de lo que ocurre en la zona.
Yo creo que hay que pedir a la Contraloría, perdón, que verifique cuántas galletas y cafés se consumen en el país, porque nos vamos a encontrar con una cantidad impresionante de gastos asociados a las galletas y a los cafés. Porque qué manera de haber mesas
de trabajo.
Qué manera de haber mesas. Lo hablábamos recién con respecto a los aspectos de la delincuencia en la región de Valparaíso y ahora con temas medioambientales. Diagnóstico tras diagnóstico. Bueno, que si siguen así, los médicos van a tener que peligrar su trabajo con tanto diagnóstico, porque estamos medio agotados con tanto diagnóstico, diría yo. Las cosas son tan evidentes, es tan evidente que los niños y las personas golpean la puerta y dicen, me siento mal. ¿Qué más evidente que eso? No, histeria colectiva, no, si medimos y no pasa nada. No. De locos esto. Sí,
mucho diagnóstico y poca acción, se podría decir que hay en la zona. Y menos resultados, porque se hizo en el gobierno anterior, va a ser la pregunta también en este gobierno, ¿quiénes son los que contaminan? Pero eso no se responde.
¿Qué empresa? ¿Cuáles empresas faltan a la norma? ¿Por qué siempre hay registros de contaminación y de malestar en la comunidad?
Benjamín Duque nos va a contar lo que ha ocurrido con este capítulo de la empresa Copec. Escuchen.
El segundo tribunal ambiental acogió parcialmente la reclamación presentada por Copec S.A. contra la Superintendencia del Medio Ambiente en el marco del procedimiento sancionatorio asociado al terminal marítimo de Quintero en el contexto del plan de prevención y descontaminación atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví. El tribunal resolvió anular únicamente el cargo número 1, vinculado a la supuesta falta de reducción de flujo de descarga y transferencia en días con malas condiciones de ventilación durante 2021, a estimar que la infracción carecía de suficiente determinación normativa. Sin embargo, mantuvo las sanciones asociadas a los cargos número 2 y número 3, descartando los argumentos de la empresa en ambos casos. La instancia sostuvo que el cargo número 2, en relación al incumplimiento del programa de mantención y operación de sistemas de sellos de estanques de gasolina a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se mantiene firme al no haber sido desestimados los antecedentes que sustentan la omisión. Así también, el tribunal confirmó la validez del cargo número 3, relativo al incumplimiento de medidas provisionales dictadas por la SMA durante episodios de intoxicación registrados en el año 2022. El fallo fue categórico. Descartó la metodología de cálculo propuesta por la empresa, señalando que una reducción promedio de flujos no refleja adecuadamente los episodios críticos de mayor concentración de compuestos orgánicos volátiles. Para el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, la resolución debe causar un punto de inflexión, impulsando a las autoridades a mejorar sus estándares de fiscalización y transparencia en el cordón industrial.
Exigimos que este caso marque un punto de inflexión. Se requieren mayores niveles de fiscalización, transparencia y cumplimiento efectivo. Puchuncaví no puede seguir siendo un territorio donde los incumplimientos se repiten sin consecuencias proporcionales.
Nils Cortés, integrante del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví, remarcó que la estación de monitoreo muchas veces no ha detectado gases contaminantes debido a las condiciones climáticas.
Es que esto también depende mucho de la dirección del viento. Entonces, es cosa que el viento no le achunte de pleno a la estación, y la estación ha pasado que hemos visto situaciones donde la gente está reclamando por malos olores y las estaciones no muestran nada.
De este modo, el fallo deja sin efecto solo una de las tres sanciones originalmente aplicadas por la SMA en 2024, manteniendo la vigencia del resto de la multa y respaldando lo sustancial la actuación fiscalizadora en materia de los cargos más relevantes del procedimiento.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a seguir hablando de contaminación. Contaminación ambiental por la denuncia de esta eventual emisión de metano desde el relleno sanitario La Hormiga, que mantiene en curso un sumario sanitario ahora de la Seremi de Salud de Valparaíso, un procedimiento que continúa en etapa de investigación mientras las autoridades reúnen antecedentes para determinar si existieron incumplimientos por parte de la empresa responsable del recinto.
Sí, es cierto que este es un conflicto entre particulares, pero que afecta a la comunidad, por lo tanto debe tratarse con esa altura de mira. De hecho, la autoridad sanitaria ha informado que, después de recibir una denuncia, un equipo de la Oficina Provincial de Aconcagua realizó una fiscalización en terreno, levantó un acta de inspección e inició un sumario sanitario contra la empresa que administra el relleno sanitario.
Precisaron además que el proceso aún se encuentra en desarrollo y que actualmente se ha evaluado por el área jurídica de la Seremi de Salud, por lo que todavía no existe una resolución definitiva.
En esa línea, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó que el procedimiento administrativo sigue abierto. Y agregaron que también existe un accionar del Ministerio del Medio Ambiente y que hasta ahora la autoridad ambiental le ha señalado que no se han detectado situaciones anormales dentro del desarrollo de este proceso.
No obstante, el delegado presidencial Manuel Millones indicó que solicitó a la Seremi de Salud un informe más detallado sobre este caso, asegurando que más allá de si las eventuales emisiones superan o no la normativa vigente, resulta necesario despejar cualquier duda.
La autoridad ambiental me ha señalado que no hay nada de lo anormal respecto a ese proceso. Volví a conversar con la Seremi para que se me entregue un detalle, un informe mucho más acabado respecto a esta situación, que independientemente el impacto que tenga o no en la salud, si está sobre la norma o menos la norma, lo importante es que hay que despejar para la tranquilidad de la comunidad de San Felipe.
Bueno, en medio de este proceso y lo que les estamos relatando, la empresa PMGD Chile Generación Limitada, operadora de una planta de generación eléctrica a partir de biogás instalada en el relleno sanitario La Hormiga, con capitales canadienses, sostuvo una versión totalmente distinta sobre lo que está ocurriendo en este recinto.
El privado aseguró que tras la destrucción del sistema de captación de biogás ocurrida en febrero de este año, el metano dejó de ser capturado y quemado para transformarse en energía eléctrica, liberándose directamente a la atmósfera.
Según la empresa, un satélite de la organización Carbon Mapper detectó emisiones cercanas a 946 kilos de metano por hora, cifra que, a su juicio, demostraría la existencia de un problema ambiental.
Así también recalcó que el proyecto opera entre 2016 y febrero de 2026 mediante una red de 50 pozos de aproximadamente 16 metros de profundidad, desde donde se extraía el biogás generado por la descomposición de los residuos para producir energía renovable.
En entrevista con el Expreso Biobío de Valparaíso, el gerente Carlos Valledor también acusó que el propietario del relleno sanitario, René Lizama, habría entregado información incorrecta a las autoridades respecto de la profundidad de los pozos.
Existen varias normativas, que es el cierre del vertedero. El vertedero le envió una información a la autoridad indicando que los pozos eran de 6 metros. Errónea es una cosa, falsa, ¿por qué? Porque envió planos en donde los pozos de biogás estaban dispuestos en una manera y los pozos de biogás están dispuestos de otra manera.
Asimismo, remarcó que el pasado 4 de febrero Lizama destruyó con una retroexcavadora la totalidad de los pozos de captación, hecho que, según indicó, fue denunciado y actualmente forma parte de diversas investigaciones judiciales.
De acuerdo con su relato, durante el procedimiento policial realizado ese día, dos funcionarios de carabineros resultaron intoxicados y fueron derivados al hospital San Camilo, donde aseguró se les diagnosticó una intoxicación aguda.
Finalmente, el representante de la empresa cuestionó el actuar de las autoridades sanitarias y ambientales, afirmando que las fiscalizaciones se realizaron sin equipos para medir metano y que en una de las inspecciones los fiscalizadores no habrían visitado el sector donde, según denuncia la empresa, se producen las emisiones.
Todas las noticias, radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a ampliar la información del accidente ocurrido en Ruta Las Palmas. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, tenemos más detalles. Ampliamos la información acerca de este accidente que se registró en la ruta Las Palmas con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, esto en la variante Chorrillos. Bomberos ya llegó al lugar confirmando que este accidente de tránsito se trató de una colisión por alcance que involucró a dos vehículos menores y afortunadamente no se registraron personas lesionadas producto de esta emergencia. Y es por esta razón que las unidades que fueron despachadas son las suficientes para abordar esta emergencia que ya se dio como superada por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar. Esto, recordemos, a la altura del kilómetro 6, la ruta Las Palmas, esto en el sector de la variante Chorrillos con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, donde se registró esta colisión por alcance que involucró a estos dos vehículos menores sin registrarse personas lesionadas. Bio Bio, la radio.
Muy buenos días, Bio Bio. Bajando por ruta Las Palmas a la altura de Chorrillos, dirección Viña del Mar, en la pista izquierda hay un vehículo. Está chocado, está con el chofer en el interior. Al parecer no tiene secuela, no tiene daños, pero el auto quedó prácticamente pérdida total. Está el vehículo solo, se ve que chocó por alcance con alguien, porque tiene un choque frontal fuerte, pero no hay nadie más. Así que eso, mucha precaución, ruta Las Palmas, dirección Viña del Mar, altura Chorrillos.
Hola, hola amigos de la Radio Bio Bio, accidente en Ruta Las Palmas, los que vienen bajando tomen la pista derecha, el accidente, la grúa y los vehículos de emergencia están en la pista izquierda a la altura de Chorrillos, pero ya estaban subiendo el vehículo a la grúa, entonces en cualquier momento debiese liberar la ruta. El vehículo es un vehículo de alta gama, color negro, está bastante dañado, pero ya están todos los equipos trabajando en el lugar.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Hola, don Juan. ¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Metai.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Nueve de la mañana.